Muy bien, seguimos en labor parlamentaria y algo más aquí por Nacional Gualeguaychú. Y la música de fondo dice que vamos a dialogar con otro músico entrerriano, como lo venimos haciendo desde hace ya un tiempo. En este caso con Marcos Pereira. Él es solista y ha sido en su momento nominado a los premios Carlos Gardel. Es de la ciudad de las Siete Colinas, de Victoria. Un gusto saludarte, Marco. Enrique desde Nacional te saluda, y también Juan Gerol.
Bueno, hola Enrique, hola Juan, ¿cómo están? Bueno, un gustazo hablar con ustedes y bueno, a través de ustedes comunicarme también de alguna manera con la gente que los escucha.
Bueno, saludalo Juan.
Pero por favor, es un grandísimo gusto, Marcos. Yo les agradezco a ambos. A vos, Enrique, como conductor, y a vos como artistazo nuestro, que siempre nos da semejantes regalos. Marcos, indudablemente que estas nuevas modalidades, ¿no?, de estrenar en las redes, es lo que se viene, ¿no?
Exactamente, es la forma que se hace ahora. Por ahí, a mí me gustó siempre más la forma antigua, ¿no? Pero todo tiene sus pros y sus contras. O sea, hoy, gracias en las redes, en un minuto te pueden conocer miles de personas.
Claro.
Pero por ahí antes tenía más expectativa el tema de presentar un disco y hacerlo, ir en persona y charlar y mostrar las canciones. Bueno, todo tenía su encanto, ¿no? Pero bueno, la modalidad de ahora es esa, siempre hacer con algún video para que tenga más impacto, y lo visual tiene más impacto que nunca, y la música es la que acompaña, ¿no? O sea, más allá de la parte del audio que se pasa a las radios, siempre es bueno tener un video de la canción porque a la gente le gusta mucho eso.
Claro. Marcos, ¿cómo nació tu pasión por la música?
Yo empecé de muy chiquito, culpa de mi papá, que bueno, mi papá justo trabajaba en Gualeguay en ese momento, cuando yo tenía más o menos unos 5 años, una cosa así.
Ah, trabajaba entonces, en la ciudad, en Gualeguay.
Claro, trabajaba en Gualeguay, y entonces los fines de semana, cuando iba para Victoria, se encerraba en su pieza a tocar la guitarra, y yo siempre me quedaba ahí en silencio escuchándolo. Ah, y yo le pedía que me enseñara, y como no me enseñaba, una vuelta se volvió a Gualeguay a trabajar y le regalé la guitarra, ¿viste? En forma de protesta. Y entonces, cuando volvió, me quería matar, más o menos, claro. Y mi mamá salió en defensa y dice, no, él quiere que le enseñe, por eso. Entonces mi papá, medio de mala gana y enojado todavía, me enseñó 2 acordes, y bueno, y ahí empecé de muy chiquito, y desde los 6 años hasta la actualidad nunca más me pude bajar de los escenarios.
Ahora, Marcos, indudablemente que, bueno, que esas sanas rebeldías que deben ocurrir y que son tan tan sanas, mirá si hubiera sido obediente, ¿no? Mirá si hubiera sido obediente, no hubiéramos disfrutado de un montón de cosas. Pero digo esto, Marcos, y después, ¿tu camino cómo ha sido? Porque esto te ha llevado a realmente muchas, muchas, muchas cosas que son verdaderas, literalmente obras de arte, Marcos. Acá hay todo un camino transitado.
Sí, este año se cumplen 30 años de esa primera vez en un escenario, en el mes de octubre. Y a veces uno, cuando tiene sus días y a veces no salen las cosas como uno espera, que aparece la famosa frustración de a ratos, es cuando uno tiene que ponerse a pensar también, a mirar para atrás y darse cuenta de la cantidad de cosas que ha hecho, ¿no? Y es un trabajo de toda una vida. O sea, a mí me pasó cuando terminé la secundaria que dije, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Me voy a estudiar algo y dejo la música o hago algo referido? Y me di cuenta que para poder ser un artista de verdad en la música se necesita estar de tiempo completo y prepararse para eso y tratar de lograr las herramientas necesarias para la parte de la supervivencia. Porque yo siempre separo que lo que es sobrevivir y vivir, ¿no? Para mí vivir es una cosa diferente a lo cotidiano. Vivir es algo mágico, algo desde el arte. Y está la otra parte del trabajo que se necesita para poder vestirse, para comer, para andar, lo común, ¿no?
Sí.
Pero no me arrepiento para nada de haber elegido el camino de la música y dedicarme 100% a lo que quiero. Porque de alguna manera, al final del camino, si me va bien o me va mal, por lo menos hice lo que yo quise, lo que sentí y hasta ahora no puedo decir que me ha ido mal, porque cuando ves la emoción, la gente se hacía una lágrima, un aplauso, te sentí más que pago y decís, bueno, hice bien en dedicarme a lo que yo sentí.
Claro, Marcos, ¿y hoy estás enseñando la música?
Mirá, por un lado, afortunadamente, por la cantidad de trabajo que se ha dado, que estoy tocando mucho, hasta entre semana además, he tenido que suspender los alumnos, ¿no? Pero lamentablemente, por otro lado, también eso, tuve que suspenderlo, un montón de alumnos que son una siembra que uno hace, y de alguna manera, por más que yo le enseñe de todo de la guitarra, cuando le empezás a mostrar el folclore y todo lo rico que es, porque tiene literatura, geografía, historia y un montón de cosas más, y le sembrás la semillita del folclore, ves un fruto realmente importante, ¿no? Pero sí estoy en el trabajo de producción, de ayudar a algunos artistas nuevos, algunos gurises nuevos que quieren empezar con esto y darles una mano, así como me enseñó Octavio a mí, como me ha enseñado Antonio, como me han enseñado muchísimos referentes, tratar de inculcarles eso y el amor por la música, el respeto por el folclore y la forma de proceder, ¿no?
Estamos dialogando con Marcos Pereira, es victoriense, músico entrerriano, lo estamos haciendo aquí por Nacional Gualeguaychú, como todos los miércoles. En este caso nos está también ayudando en esta nota nuestro amigo Juan Gerol, aquí por Nacional. Marcos, tuviste un feroz paso por el fútbol, también estaba leyendo, en tu querido 25 de mayo de Victoria, un equipo tan conocido.
Casi nada, mirá, practiqué y nunca me pusieron, así que estoy como doble dueña, ¿viste?
Ah, bueno.
Practiqué.
Como Ever, igualito.
Igual que Ever Ludueña, un poquito peor, yo creo.
O sea, el mejor cuatro de la historia del fútbol entrerriano.
Exactamente. Yo sé que como soy grandote, me dijeron este de defensor, pero por grande nomás, no por ningún tipo de aptitud, ¿viste? Sí, porque era grande nomás. Pero al final le pifiaron, porque después una vez me vieron atajar y dijeron, no taja tan mal, siempre me gustó atajar, ¿viste? Y le erraron. Yo mi puesto era el arco, ¿viste?
El arco, claro. Marcos, ¿y el tema festivales ahora cómo viene de acá a fin de año? Porque Entre Ríos se abren muchos escenarios en esta época.
Sí, vos sabés que yo nunca fui de muchos festivales, nunca, o sea, he tenido festivales, pero tal vez no tanto, no sé por qué se ha dado, yo digo, tal vez el estilo musical, o tal vez hay alguna falla en la venta, no sé, pero siempre hay festivales en los que estoy siempre, como el Festival de Chamamé, en el Festival de Diamante, muchos festivales, ¿no? Pero no he sido tan festivalero, y calculo que este año va a ser un año un poco raro, hasta que no se sepa bien qué va a pasar con los destinos de nuestro país. Los festivales que reciben subsidios de provincia y nación van a estar hasta el último momento viendo cómo manejarse. Aparte, la situación económica está un poco difícil también. Pasar un presupuesto hoy para el verano es una locura. Entonces estamos todos ahí con pie de plomo, moviéndonos como podemos, pero sí ya han empezado a preguntar presupuestos, o por lo menos ya manifiestan la gana de que estén en tal o cual festival. Así que estamos trabajando en eso y con muchas ganas, preparándonos bien para el verano, con grabaciones, con un montón de cosas, de producciones para estar en forma.
Mientras tanto, Marcos, esto último que nos has regalado, hay entraña, hay amistad, hay cariño. Justamente cuando iniciábamos la charla, el momento radial aquí con Enrique, ¿qué estábamos empezando a escuchar? ¿Qué es esto que has estrenado, pero que tiene, me parece, entraña de amigo?
Sí, muchísima. Bueno, es de Allaité, que es el primer tema de una producción homenaje a Octavio Osuna, que como muchos saben, estuvimos juntos los últimos años musicales y los últimos años de vida de Octavio, porque
casi nada Octavio Osuna, ¿no?
Casi nada, ¿no? Más allá de la relación musical, nosotros con Octavio tuvimos una amistad igual o más que de una familia, o sea, era familia, era parte de mi familia Octavio, al punto tal que siempre cuento que lo tuve de la mano hasta su último suspiro, o sea, estuve con él hasta que se fue.
Ah,
y con Octavio recorrimos muchísimos escenarios en sus últimos años, y entonces esta producción homenaje que se llama En Tu Nombre, es algo que le debía y me debía, ¿no? Entonces hace mucho tiempo que lo pensé, de a poco lo fui trabajando porque afortunadamente siempre tengo bastante trabajo con la música, más los viajes afuera, más, entonces por ahí se complica, porque la idea de esta producción es hacerla con invitados que tengan que ver en la vida musical de Octavio o en la vida personal. Por eso, en este caso, la primera canción es de Ayayité, que es la canción que más me recuerda a Octavio, y la canté con su hijo, con Juanchi Osuna. Él toca, Franco Jaquinto toca el bandoneón, porque hicimos la versión que nosotros hacíamos en escenario con Octavio, ¿no? Uh-huh. Esa versión de Ayayité. Y ya hay muchos temas más grabados con videos que van saliendo. El próximo es el 15 de septiembre, que es Boliche Pueblo Chico, junto a Hugo Espiazzi. Y así sucesivamente, también está Antonio Tarragorros, está Mario López Quiroga y muchos invitados más. Así que a lo largo de lo que queda del año y parte del año que viene, cada 15 o 20 días van a ir saliendo los videos y canciones de este disco homenaje, que tiene todas las canciones que fueron éxito en la voz de Octavio.
La verdad que extraordinario, lo estábamos mirando, me lo pasó acá mi amigo Juan, y fue grabado ahí en la plaza frente a Victoria, donde era la antigua confitería Riz, si no me equivoco.
Exacto, donde era los Risi,
claro,
que ahora se llama Plaza Bar ahí en la
Plaza
esquina,
Bar, sí,
y al lado sigue tanto. Siendo Risi, se dividió, claro, y entonces ahí Octavio iba todos los días a tomar su café,
sí,
por
señor.
Eso el video empieza ahí en la mesa de él.
Ahí lo entrevisté unas dos veces para Canal 2,
claro,
de Paraguay, a Octavio.
Viste que estaba siempre él ahí.
Sí, estaba siempre ahí, sí, sí.
Era bueno. Su oficina y se enojaba Octavio porque, perdón, se enojaba, por el, no es que se enojaba, pero quería leer el diario,
claro,
porque era,
sí.
Él decía, son las costumbres que traje de Buenos Aires.
Sí,
se pedía un café y cuando abría el diario aparecía uno saludable y no podía leer.
Exacto.
Bueno, se iba ese, abría de vuelta y aparecía otro. Entonces sí. Pasaba toda la mañana que quería leer el diario y no podía ir.
tal cual es así como lo cuenta Marcos. Bueno, bueno, Marcos, ¿cuántos músicos han salido de esa linda ciudad de Victoria, La verdad es que
muchos,
Victoria,
sí,
ha tenido muchos músicos.
La banda, sí. Y muy muy mucha relación con los Tarragó, ¿no?
Claro.
La primera actuación de Antonio fue ahí en Victoria.
Claro.
Bueno, el Tarragó Ross tocaba mucho ahí.
Y ahí Coco, fue que se lo llevó al glosista, a
Coco
Albornoz, claro.
Exacto, a Oscar Coco Albornoz, a quien conocí.
Sí.
Fuimos amigos con Coco, yo era muy chico, pero fuimos amigos con Coco.
Los últimos años lo vi trabajando ahí en la rotonda, en la estación de servicio, a Coco.
Exactamente, trabajaba ahí en la ESO en esa época,
allá
no es más, era de los Carvelinos.
Claro, exacto, ahí trabajaba,
sí,
Coco,
sí, sí.
Albornoz. Claro, músicos extraordinarios ha tenido Victoria.
Y después los músicos de la banda, como Abel La Rosa Cuevas.
Abelito La Rosa Cuevas, sí, señor.
Exactamente, muchos de la banda que han salido.
Claro, claro, claro. Alguien me dijo, a lo mejor por ahí estoy equivocado, Abelito La Rosa Cuevas integró... estuvo, yo no sé si junto a Julio Iglesias o a José Luis
Tocó
Perales.
Con Julio Iglesias, exactamente.
Con Julio Iglesias.
Estuvo tocando con Julio Iglesias.
¿Viste?
Y una cantidad más que han salido de Victoria.
Ajá.
Está Negro Campos ahora, que también es trombón estable del Colón, como lo fue Abel. Un montón de gente que ha hecho cosas muy importantes, ¿no?
Sí, señor.
Que han salido de la banda de música de Victoria.
Sí.
Después el Grupo Acción, también.
El Grupo Acción, sí. El tío,
claro,
Panchito, el tío Panchito con los Panther.
El tío Panchito con los Panthers, que yo sé que tocaban mucho en Guadalajara. Bueno,
claro.
Acción yo lo hice grabar
sí,
nuevamente, sí. Hace unos años, hicimos un disco nuevo de homenaje, uh-huh. Y con todos los éxitos. Así que he andado entregado siempre con las cuestiones de mi ciudad que amo tanto.
Marcos y Enrique, en general les comparto primero a los dos de vuelta esta alegría que me dan en lo personal de poder juntarnos para nuestra gente. Ahora... qué grandísima necesidad, me parece, una sed quemante de disfrutar de las aguas de nuestros ríos. Lo que quiero decir, cuánta falta que hace, me parece, saborear nuestros sabores, ¿no, Marcos? Es decir, esta entrerrianía, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer música, nuestra manera de cocinar, nuestra manera de toda nuestra forma. No sé qué te parece a vos.
Totalmente. Yo hace poquito tuve la suerte de estar en julio en la rural de Palermo. Y cuando hablamos ahí, mucha gente estaba contenta, le había gustado muchísimo. Y yo le decía, yo no vine en un lugar así, no vine a cumplir, a hacer una changa o a tocar nomás. Yo vine a traer identidad, porque yo me siento entrerriano hasta los huesos, porque lo soy, y disfruto mucho de la forma de hablar de mi papá, que tiene una forma campechana, y no quiero que cambie nada. Y yo también quiero seguir hablando de esa manera y teniendo los mismos gustos por esta provincia que amo tanto y que que defiendo a capa y espada, ¿no?
Qué bueno,
o sea,
qué bueno.
Trato de inculcar a mis sobrinos, a mis amigos, a todos, que no pierdan la entrerrianía, porque lo más lindo que tenemos es eso.
Exacto.
A la gente afuera le encanta nuestra forma de decir un dicho, la comparación, la forma de hablar, las expresiones. A mí, por ejemplo, soy de reírme mucho de las expresiones del tipo de campo.
Claro.
Mi papá me hace reír mucho, y a veces le doy algún tema para que hable, para que me salga con alguna forma de hablar de él, y con Franco Jacinto nos morimos de risa,
claro,
porque tiene esa forma bien entrerriana de hablar, y a mí me encanta eso.
Ustedes se imaginan que, bueno, Enrique es un hombre de radio de toda la vida. A mí me parece, ¿saben una cosa? Me encantaría que nosotros honráramos el habla de nuestra gente. Porque incluso, miren, les cuento algo. Alguna vez, cuando nosotros aquí en Radio Nacional nombrábamos pueblos, parajes y demás, la gente, mi gente, nuestra gente, porque yo también tengo el mismo sueño tuyo, Marcos, que uh-huh. Y el de Enrique, de amar la provincia. Pero vos sabés uh-huh. que nuestra gente decía, gracias por nombrarnos.
Claro.
Y yo decía, pero ¿cómo me vas a agradecer por nombrarte? Si esta radio, por ejemplo, es tuya, si es todo tuyo y somos hermanos y somos vecinos, lo único que, bueno, sí, hablo por la radio, bueno, todo lo que quiera, pero vos sos digno de hablar. A ver, esto que yo lo puedo significar en palabras, pero que eso estuviera, los cuentos, las anécdotas, los dichos, pero dicho con, viste, con esa veneración, que yo creo que ustedes me interpretan perfectamente, que viste que tuvieran el aire de Entre Ríos, el habla de nuestra gente tal cual y como habla, pero no como una cosa, viste, que tipo turista que voy a agarrar, a ver, decime al tipo circense, no,
claro, no.
De hermanos, de esta es nuestra manera, esta es y este dicho, y después hasta, bueno, multiplicarlo, ¿no? Tiene esta raíz y tiene esta razón, y a partir de eso, bueno, brotarán canciones, poesías, brotará historia, brotará lo que tenga que brotar. Simplemente compartirles esto, que les agradezco realmente estar juntos en el micrófono, ¿no?
Totalmente que es así. Yo el otro día lo escuchaba a la Andresina cuando anduvo por Gualeguaychú y decía, el entrerriano es muy gualacero y es muy bueno gualaceando, decía. Y qué lindo, yo me sentía tan orgulloso en mi provincia, como cuando lo escucho o lo veo a Hugo Espiazzi, por ejemplo, que lleva a su programa a un tipo que tal vez es lechero y que sabe tocar un poco el acordeón, y entrevista a esa persona. Esa persona es más importante que a veces que cualquier artista que lo tenemos a miles de kilómetros, porque esa persona es la que nosotros podemos conocer y la que tiene que ver con nuestro paisaje.
Sí, señor.
Eso es muy, muy importante. Y no tenemos que perder nunca de vista eso, porque nosotros, bueno, a usted no se lo tengo que explicar, pero por ahí hay gente que no se da cuenta y como no se lo dicen,
claro,
lo pasa por alto. Entonces falta más gente que le diga las cosas. Che, ¿vos crees que esto es así por tal cosa? No te lo estoy imponiendo, analizalo, fíjate, miralo de esta manera. Entonces, queriendo nuestro lugar, vamos a tener un país mucho mejor siempre.
Marcos Pereira, músico entrerriano de Victoria, el hombre nacido el 23 de marzo de 1987. Ha sido un gusto realmente, Marcos. Vamos a difundir, como siempre, tu música. El agradecimiento a Juan por esta participación. Juan, también a vos.
Un placer, para los dos, les digo.
Así que el micrófono de nuestra querida Radio Nacional, la radio del Martín Fierro, abierta como siempre, Marcos.
Bueno, muchísimas gracias, Enrique, Juancito. Un placer. Hablar con ustedes. Ahora me encuentro en Diamante, acá en Estudios Río, trabajando, siempre haciendo cosas para seguir con la música entrerriana y haciendo producciones, siempre es algo que me apasiona. Así que un placer hablar con ustedes y le mando un abrazo enorme y un beso grande a toda la gente que está escuchando, y ojalá sigamos siendo más entrerrianos que nunca.
Muchas gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazo, hasta luego.